Aterpe Berri, tu hotel canino y felino de confianza. En Aterpe Berri entendemos lo importante que es tu mascota para ti y por eso ofrecemos un servicio excepcional que va más allá de lo ordinario. Servicio a domicilio. Sí, lo has oído bien. Recogemos y entregamos a tu mascota en la puerta de tu casa. Nos encontrarás en la calle Zabalencampa número 9, Baracaldo, en la subida al Monte Argalario. Un lugar tranquilo y acogedor, perfecto para que tu peludo se sienta como en casa. ¿Listo para darle a tu peludo la experiencia que se merece? Llama ahora mismo al 637-401-797 y reserva en Aterpe Berri.
En Onda Vasca con John Arraibi, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Egunon, buenos días, bienvenidos a este segundo Café con Patas aquí en Onda Vasca, un espacio en el que estamos convencidos de que conocer más a los animales con los que compartimos nuestra vida es la manera más sólida y segura de quererlos mucho mejor. Y en ello estaré durante la próxima hora de radio. Soy John Arraibi y os envío un fuerte abrazo en mi nombre y el del resto del equipo de este programa. Os voy a contar un pequeño secreto que a partir de hoy dejará de serlo. Mi amor por los animales y en concreto mi pasión por conocer a fondo la naturaleza de los perros surge de un hecho para mí traumático. Nace de un suceso que ocurrió hace ya unos 35 años. Como cualquier niño de la época, estaba yo aquella tarde en mi casa viendo la televisión después del colegio esperando a que mi madre llegara de trabajar. Como decía, yo era un niño. Apenas un niño de unos 11 o 12 años. Y Buck, nuestro perro de siempre, un fuerte perro de unos 9 años y 40 kilos, arremetió contra mí. No recuerdo algunas cosas de aquella tarde. Creo que mi memoria sabiamente ha borrado los detalles dolorosos. Sí estoy seguro de que aquello ocurrió y no lo soñé, porque aún hoy en mi brazo puedo ver las cicatrices que dejó aquella tarde. Afortunadamente, las que sí desaparecieron fueron las marcas de mi mente. El miedo y profundo temor que durante un tiempo sentí al que para mí es uno de los animales más maravillosos que existen, fueron reemplazados por curiosidad y fascinación, por amor, por unión, por cientos de experiencias maravillosas con mis propios perros y también con los que he trabajado y tratado de ayudar, por un afán por conocer más y más y más a los perros, por entenderlos al máximo, quererlos y compartir mi vida junto a ellos. Como les ha pasado a tantas personas y en tan distintos ámbitos, en mi caso también el conocimiento aportó la luz. Fue el remedio más consistente para superar y dejar para siempre, lejos, el miedo. Así que poneos un café y, si es posible, hacedlo en la mejor compañía, la de vuestros perros o gatos, porque aquí comienza el segundo episodio de Café con Patas. Tenemos varios temas de interés para hoy, os los voy a resumir en estos titulares del sumario. Durante la próxima hora de radio nos acompañará Gorka Llano para hablarnos de uno de los principales problemas relacionados con la nutrición de los perros, la obesidad y sus consecuencias en la salud. ¿Cómo preparar un viaje junto a nuestro perro? ¿Qué destinos son los más encantadores o adecuados para que nuestros perros disfruten de las vacaciones tanto como nosotros? Uno de nuestros invitados se los sabe todos y nos los va a contar. Nos acercaremos también a uno de los centros veterinarios más prestigiosos de Euskadi. Os voy a dar una pista, se encuentra en territorio alavés. Y además estrenamos sección de consultas de nuestra audiencia relacionadas con el comportamiento canino. En esta ocasión la consulta tiene mucha relación con una raza de perro en particular, el pastor belga Malinois. Everything you touch surely dies. La canción que introduce esta primera charla pertenece al genial Robe y su disco Lo que aletea en nuestras cabezas. Y es muy probable que lo que aletea en la cabeza de muchas personas sea que se acerca la Semana Santa, que para gran parte supondrá unos días de desconexión, quizás de viajar, de empaparnos de nuevos paisajes, acentos y sabores, y además hacerlo en compañía de nuestros perros. Precisamente de perros y viajes hablaremos los próximos minutos. Nuestro protagonista ha recorrido decenas de miles de kilómetros por toda la península ibérica. Tiene ojos castaños, pelo blanco y marrón y pesa menos de 10 kilos. Se le puede ver en su blog posando frente a catedrales, acueductos, paisajes naturales y obras de arte como una estatua dedicada a los amantes de Teruel. Piper, que así se llama, es un Russell Terrier protagonista de un espléndido libro para conocer destinos turísticos ideales para perros. Además, también es la estrella del programa de La 2, Piper en Ruta, y un reconocido influencer en redes sociales. Disculpad, me comunican que Piper no puede atendernos al teléfono. Nos hace especial ilusión entrevistarle para que nos dé unos buenos consejos para viajar perros y humanos, pero al parecer se encuentra en ruta y no tiene cobertura, que en su lugar va a atendernos su humano, Pablo Muñoz Gabilondo. Buenos días, Pablo Egunón.
Hola, muy buenas, John. Gracias por hacernos este hueco en vuestro programa y que podamos acercar, como tú dices, todo el emocionante mundo de los viajes con perro a vuestra audiencia.
Bueno, una vida parece que muy interesante la tuya junto a Piper, ¿no? Cuéntanos, ya que él no ha podido estar hoy con nosotros, ¿cómo es Piper?
Hombre, pues sí, interesante. Yo me considero una persona privilegiada, ¿no? Y esto lo entenderá todas las personas que tienen perro, porque bueno, poder estar con él el 24 horas, pues es un lujo. Muchas veces, pues por las cargas de trabajo, por en fin, las obligaciones del día a día, no podemos dedicarle a nuestros perros todo el tiempo que ellos se merecen. Y para mí, pues que Piper sea mi compañero de vida, de viaje. Y pueda estar con él constantemente, pues es una maravilla. Piper es un perro, como decías, de menos de 10 kilos, un Parson Russell Terrier, un perrito muy vivo, muy curioso, de ahí le viene el nombre, ¿no? Piper, de pimiento, de piperra. Y la verdad es que es una gozada, porque es un perro muy cariñoso y luego a la vez pues eso, muy despierto y muy inquieto, y eso ayuda mucho para bueno pues hacer la labor que hacemos, ¿no? Que es el que Piper pose delante de una cámara, se comporte en un lugar público y que bueno que sea todo como mucho más fácil. Al final para él todo es un juego y sí. Eso facilita las cosas.
Habéis recorrido juntos los últimos años, no sé, decenas de miles de kilómetros, principalmente por la península. Estas aventuras las has recogido en un libro que, por cierto, tengo aquí delante, España con perro, 200 planes con tu mejor amigo, y también estáis recogiendo estas aventuras en un programa de televisión, en La 2, decía yo en la introducción. Con toda esa experiencia, no sé cómo puedes valorar o cómo valorarías un país como España para viajar junto a nuestros perros. ¿Existen, no sé, muchas diferencias entre ciudades, comunidades autónomas? ¿Qué aspectos piensas que deberían mejorarse?
España va, bueno, pues más atrasada con respecto a países como Italia o Alemania, Francia, a la hora de viajar. Porque, bueno, por ejemplo, mientras tú puedes coger el tren con perros grandes en cualquier, prácticamente en cualquier país de la Unión Europea, los trenes de largo recorrido, pues aquí todavía estamos con una experiencia piloto que desde hace un año y pico ha puesto en marcha Renfe, que permite subir en determinadas líneas con el perro hasta 40 kilos, pues son líneas que van de Madrid a Barcelona, a Málaga, a la zona de Levante, Valencia. Pero bueno, todavía es una experiencia piloto y en otros países, como digo, es algo absolutamente normal subir con tu perro, en fin, pagas billete en unos sitios, en otros no, depende del país, y poder moverte. Esto lo que está haciendo es dificultar, ¿no? La movilidad de las familias que tenemos perro. Recordemos que una de cada tres familias en España tiene ya perro y al final, pues claro, la gente tiene que tirar más de coche en estos momentos. Sí, los perros pequeños, hasta 10 kilos, como es el caso de Piper, que pesa 7 kilos, sí que pueden viajar en todos los trenes dentro de un transportín, y también podemos coger el avión en cabina dentro del transportín, perros hasta 8 kilos en el caso de los aviones. Entonces, bueno, pues esto en cuanto a movilidad, ¿no?, entre unas y otras ciudades. Y luego está el tema de la movilidad urbana. Bueno, ya hay 19 ciudades en España, entre ellas está Donosti, está Irún, creo recordar que Baracaldo también, que permiten subir con el perro sin necesidad de transportín al autobús urbano. Y esto sí es maravilloso porque, claro, pues para ir al veterinario o ir a un parque o, en fin, o si estás de turista en una gran ciudad, moverte, pues está muy bien. Entonces, bueno, pues se van dando ahí pasos. ¿Qué habría que hacer? Como decías, ¿qué cosas habría que mejorar? Aparte de lo que decíamos de los trenes, pues si tú llegas, por ejemplo, al aeropuerto de Bilbao y tienes que ir a Donosti, pues es que el autobús, o sea, mientras yo puedo viajar con el perro en el avión, resulta que llego y el autobús que comunica el aeropuerto con Donosti no permite subir con el autobús, salvo que sea, exacto, entonces que tú puedas subir con tu perro al autobús, como ocurre eso en otras ciudades europeas, pues eso sería fantástico, ¿no? Y luego todo el tema de la restauración, que poco a poco, bueno, pues sí que va mejorando. En el País Vasco, en las ciudades, ya hay una oferta buena, mejorable, pero buena, de bares, cafeterías, restaurantes a los que puedes ir con perro, siempre que el perro esté educado, como a nosotros nos gusta, perros educados, bienvenidos. Sí. Pero luego hay zonas, en las zonas más rurales, por ejemplo, todavía no han integrado, no han interiorizado que la legislación en España reconoce el derecho del dueño del bar o del restaurante a admitir o no mascotas. Entonces se piensan que está prohibido o directamente piensan, ay, no, es que habrá gente que se pueda quejar. Entonces, bueno, toda esta cultura europea, ¿no?, de integrar al perro educado en espacios públicos, ya que digo que en las zonas rurales, en lo que es bares, restaurantes y tal, todavía hay bastante por hacer.
Yo creo que entiendo que también ahí va de la mano un poco de, a medida que las leyes avanzan, también de la actitud de los tutores responsables de los perros, ¿no? Como tú decías, al final nosotros también tenemos que dar esa imagen de que el perro es capaz de estar en cualquier sitio, estar tranquilo cuando corresponde y así también quizás no conseguimos un avance mayor. No sé cómo ves este asunto.
Así es, no está tan extendido el hecho de educar al perro. Yo creo que todo el mundo que tenemos perro deberíamos tener a un educador canino que nos ayude a enseñar al perro una serie de pautas que además ellos aprenden súper rápido. Sí. Es una cuestión nuestra, sí, más que de ellos, ¿no? Los perretes aprenden súper rápido y entonces, pues bueno, una serie de pautas pues para que estén en público, evidentemente, pues no soltar al perro en las calles, que está prohibido, o sea, pueden provocar accidentes, pueden, en fin, aparte de hacer sus necesidades descontroladamente, o sea, no debemos soltar a los perros en las calles, porque está prohibido por las ordenanzas. Hay gente que se hace un poquito como la loca y esto está muy mal porque eso perjudica a la imagen de la mayor parte de las familias que tenemos perro y que sí cumplimos con las normativas y somos responsables. Y luego, pues hay ciudades, Donosti o Bilbao son ejemplos, o Vitoria, que lo que hacen es determinan una serie de zonas en las que tú a partir de una hora, de cierta hora por la tarde, puedes soltar al perro, ¿no? En Donosti incluir, por ejemplo, las playas y parques, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser exquisitos para que se nos vayan abriendo más puertas en espacios públicos y se vaya integrando más a los perros. Hay ciudades que han decidido coger el toro por los cuernos con el tema de los excrementos caninos, que es pues una de las cosas que más molesta, ¿no? Que haya gente todavía, es increíble, pero hay gente todavía que deja la caca sin recoger en mitad de la calle o en un parterre, en un jardín. No, si da igual si es una zona verde, pero ¿cómo que una zona? Claro que es una zona verde en la que juegan niños, en la que tú igual tienes que entrar un momento. O sea, no, hay que recoger siempre los excrementos. Entonces hay ciudades, como decía, que han cogido el toro por los cuernos y ya hay 80 localidades en España y las más grandes son Málaga o Alcalá de Henares, lo que hacen es imponer el ADN canino, reforman la ordenanza y entonces lo que se hace es que los ayuntamientos subvencionan la toma de muestras del ADN del perro. Tú vas, sí, al veterinario, cogen una pequeña muestra de saliva, y de esa saliva sale el ADN, se hace un banco de ADN, y entonces los ayuntamientos, cuando encuentran excrementos en la calle, los analizan y te mandan directamente la multa a casa. Eso está permitiendo que en esas ciudades haya bajado drásticamente la cantidad de cacas de perro en la calle, y eso es bueno para el turismo, bueno para la imagen de los perros y evidentemente de las familias que tenemos perro. Así
totalmente
que mucho por hacer.
De acuerdo. Tú eres de Donostia, ahora que se abre paso el buen tiempo, que los días van a alargar, que incluso llegan fechas de algunos días libres para muchas personas, no sé qué lugares o rutas nos recomendarías para un viaje de unos pocos días o incluso de una excursión de un día por territorio vasco, por Euskadi.
Pues por el País Vasco, pues mira, acabamos de grabar el último capítulo de la segunda temporada de Piper en Ruta, el programa que, como decía, se emite en La 2 de Televisión Española los sábados por la tarde, y hemos estado grabando, por ejemplo, en el Puente Vizcaya, Patrimonio Mundial, una maravilla que tenemos ahí uniendo Getxo y Portugalete.
En Portugalete, sí,
En Bilbao, pues se puede subir con perro al mirador de Archanda, en el funicular. Funicular, por cierto, el de Donosti, el que sube al Monte Igeldo de Donosti, que también permite subir con perros sin necesidad de transportín. Bilbao se puede visitar en tranvía con el perro, sin necesidad, incluso no tienes ni que llevar bozal, o sea, está fantástico. Uh-huh. Perros educados, muy bien. El reverso de la moneda es el metro, que llama mucho la atención,
no,
que todavía el metro
no
de Bilbao no permita,
sí.
Y mientras que en Madrid y Barcelona hace años que ya permiten entrar con el perro atado con correa corta y bozal. Entonces aquí, a ver si el metro de Bilbao ya se pone las pilas y nos ponemos al nivel de las grandes capitales europeas y podemos entrar en el metro con el perro. Hemos estado recientemente en el bosque de Oma, en el nuevo bosque de Oma, por ejemplo, con Piper también paseando. Ojo, si hay procesionaria del pino, que esto es fatal para los perros.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que en un mes o así ya dejará de haber procesionaria y se puede disfrutar. Luego, por ejemplo, la zona de Mundaka, todo lo que es la zona de Urdaibai, también se puede ir a la playa con el perro. En el caso del verano, también ponen unas franjas horarias para que tú puedas ir por la tarde. O sea que también tienen esa parte, ¿no?, de atractivo turístico. Luego está el museo de Euskotren, que está fantástico, que tiene en Gipuzkoa, no me sale ahora
el lugar exacto,
a ver si me viene y os lo digo, pero el museo de Euskotren es una maravilla, porque incluso puedes coger un trenecito de madera que hace un recorrido y es la verdad que aprendes un montón de cosas, ¿no?, sobre la historia del tren. Está muy muy bien, muy
recomendable. Me chiva mi compañero técnico, Azpeitia.
Azpeitia, sí. En Azpeitia, efectivamente, no me salía. El museo del ferrocarril.
El ferrocarril,
exacto.
Sí.
Exacto, está ubicado en la estación Cocheras y Talleres del antiguo ferrocarril del Urola. Y bueno, pues ahí exhibe pues una impresionante colección de locomotoras, de diésel, de vapor, eléctricas, vagones, y lo que decíamos, que el plato fuerte es los fines de semana el viaje de 45 minutos que se hace en un histórico tren de madera, que está tirado por una locomotora de vapor, o sea que está muy, muy guay. Luego, pues evidentemente en Zumaya, por ejemplo en Gipuzkoa, en Zumaya, recorrer el Flitz, se puede recorrer en el barco turístico, que también admite perros, con lo cual disfrutar del geoparque es fantástico. Luego, evidentemente, pues ir de pinchos, tanto pues en las tres capitales vascas, y hay en los cascos antiguos bastantes bares que admiten perros. Yo aconsejaría ahí siempre coger horarios donde no haya mucha gente, ¿no?
Porque sí, no hay
para
una
velar un poco por la comodidad del perro,
Efectivamente.
Exacto. Y pues no sé, nosotros también en plan naturaleza hemos hecho pues el Parque Natural de Gorbeia, hemos estado en Pagomacurre, saliendo del aparcamiento de Pagomacurre hemos hecho el ascenso al biotopo de Ichinia, ¿no? ¿Qué más?
Vamos,
me estoy equivocando. Lo que hicimos es subimos a Gorbea desde a la cruz, desde el aparcamiento de Pagomacurre. Pero luego hicimos el biotopo de Ichiña también, desde el barrio de Urigoiti, en Orozco, y hemos hecho también el ayudo de Otxarreta. Entonces, bueno, esto es solo una pincelada de la
impresionante las opciones
oferta, ¿no?,
que tiene
el País Vasco.
Además,
No me quiero olvidar de la Rioja Alavesa,
claro.
Porque hay, por ejemplo, Bodegas Lozano es la única bodega ahora mismo que admite perros educados en su programa de enoturismo. Está, ¿no?, muy cerca en Leza, muy cerca de La Guardia. Hay en otras zonas de España, como la Ribeira Sacra en Galicia, por ejemplo, también hay bodegas pet friendly que admiten mascotas, pero bueno, aquí en concreto, que yo sepa, Bodegas Lozano, en como decíamos, en la Rioja Alavesa. Si vamos, por cierto, a visitar viñedos, ojo con el tema de las uvas, que pueden ser tóxicas
efectivamente, las pepitas, ¿no?, concretamente.
Sí. No se sabe muy bien cuál es el componente exacto de la uva que produce estos problemas, ¿no? Mm. Pero desde luego pueden ser, hay perros que las toleran, las pasas también, no solo la uva fresca, sino las pasas, y entonces su ingesta puede causar insuficiencia renal, diarrea, vómitos, y el pronóstico es diferente, como decíamos, en cada perro, pero pueden llegar a fallecer, o sea que cuidado, está bien, pero siempre hacer esa excursión, pero de manera controlada, si el perro no tolera, ¿no? Que lo normal es que no toleren los perros las uvas.
Así pues Pablo, que te interrumpa, se nos ha acabado ya el tiempo. La verdad es que se me han quedado un montón de temas que comentar contigo, y me gustaría emplazarte a una próxima charla en la cual, pues bueno, tengas una pequeña pausa con Piper y nos puedas atender unos minutos. Me parece realmente interesante todo lo que nos has contado y bueno, esperemos que estas opciones que has comentado unas cuantas, monte, ciudad, costa, les sirva a nuestra audiencia para pegarse alguna buena excursión, algún buen viaje con sus perros. Muchísimas gracias, Pablo.
Nada, gracias a vosotros y esperamos a todo el mundo ahí en Piper On Tour en las redes.
Eso es. Un abrazo saludo. Fuerte. Agur.
Agur, agur.
Todo sobre alimentación animal con Todo Piensos. Ellos también son lo que comen.
I had to leave you and go away, but I think about you every day.
La semana pasada, en nuestro primer programa, charlábamos con Gorka Llano, especialista en alimentación animal y responsable de Todo Piensos, sobre unos primeros consejos fundamentales a la hora de alimentar a perros y gatos. Hoy queremos profundizar más sobre algunos temas que afectan de manera muy importante al bienestar de perros y gatos y a los que quizás no les prestamos la atención que merecen. Un buen ejemplo sería la obesidad. Buenos días, Gorka. No sé si es únicamente percepción mía o la obesidad es un estado cada vez más frecuente en perros y gatos. Te lo pregunto con cierta preocupación porque, sabiendo además que se trata de especies activas y dinámicas, no tanto los perros como los gatos, el contar con unos kilos de más, no sé si puede acarrear una merma en la calidad de vida para muchos animales o incluso problemas serios de salud a medio o largo plazo.
Buenos días, John. Muy buenas. Pues sí, la verdad que cada vez en las tiendas estamos recogiendo muchos más casos de este estilo. Al final, hasta el ser humano, cada vez estamos más gorditos. La obesidad es un problema muy gordo por lo que comemos, por el procesado de todo lo que comemos. Y les pasa a los gatos y a los perros y es un problema muy grave de salud.
No sé si nos podrías dar unas pautas, consejos u opciones que tengamos para prevenirla o tratarla una vez que ya veamos que nuestro perro, nuestro gato, pues tiene unos kilos de más.
Pues sí, más o menos lo que os dije el otro día, siempre acudir a un centro especializado, que se tomen un rato con vosotros, y más en estos casos. Hay que ir si se puede ir con la mascota es perfecto, para pesarlo, para ver qué porcentaje de peso necesita bajar, para adecuar su dieta. Porque claro, muchos clientes nos vienen y dicen, no, pues bajar de peso, pues le quito comida al perro o al gato. Uf, eso es un problema, les crea muchísima, muchísima ansiedad. Y nada, pues en centros como los nuestros lo que hacemos es, lo primero, tenemos ya dietas preparadas específicas para bajar peso. que llevan un poder saciante enorme, ¿eh? O sea, da unos resultados buenísimos y en mes y medio, dos meses, podemos hacer bajar un porcentaje muy, muy elevado de peso a nuestro gato, a nuestro perro.
Imagino que lo que decía yo antes, ¿no? Que quizás a medio largo plazo puede generar problemas, ¿no? Problemas serios de articulaciones o de otro tipo.
Lo más visible, articulaciones, por supuesto. Uh-huh. A mí siempre viene a la tienda y nos preguntan, a mí y a mis compañeros, joder, es que le veo al perro que le cuesta, al gato que le cuesta, ¿me puedes dar unos contraprotectores? Y está bien de peso, y dice, no, está gordo. No hay mejor suplemento articular que nuestro animal esté bien de peso o hasta a veces un pelín delgadito. Siempre funciona muchísimo mejor y ese es el mejor suplemento para las articulaciones.
Quizás hay una percepción, al menos yo lo veo en nuestro centro de educación canina, cuando un perro está, como tú decías, ¿no? Pues delgadillo, que parece que está en forma, etcétera. Como que está muy delgado, ¿no? Excesivamente delgado, o al menos esa es la percepción cuando quizás el perro está saludable, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Yo en los animales, cuando tienen esa pequeña delgadez, para mí es mucho más saludable que verlos cuando están pasados de peso. Son animales que en sus orígenes estarían cazando, corriendo, y bueno, dentro de que los humanizamos y los tenemos dentro de nuestras casas, pues hay que intentar tenerlos lo más en línea posible. Un caso muy particular, yo tengo una Stanford, va a hacer 14 años ya. La gente cuando la ve, nadie se cree que tiene 14 años, y lo único que he mediado estos últimos 5 años es ayudarle mucho con una alimentación articular, ¿vale? Y segundo, bajarla un poquito su peso original durante su juventud. De estar en 35, la ha bajado a 32 kilos. Y es el día que casi con 14 años la perra corre, salta, no tiene problemas de articulaciones, que es lo que al final pagamos en nuestras mascotas, que no se pueden mover y es un problema para ellos.
Sí, al final es calidad de vida, ¿no? Quiero decir, sobre todo igual cuando un perro, por ejemplo, va cumpliendo años, pues al final que esa edad más avanzada, ese periodo, no sé si llamarlo geriátrico, pues que el perro tenga calidad, ¿no? Tenga movilidad, tenga autonomía y no se empiece, vamos a decir, a entre comillas, a apagar poco a poco, ¿no?
No, eso es así. Yo siempre intento hacerle ver a los clientes todo trasladado un poquito al humano, ¿vale? Y tú ves a un señor mayor, una señora mayor, que están delgaditos, joder, y da gusto su forma de montarse a un coche, pueden entrar, pueden salir, pueden ir a sus compras, pueden... Cuando una persona mayor está pasada de peso, se le complica mucho la vida. Pues esto trasladado a nuestras mascotas, pues es lo mismo, exactamente igual.
O sea, por lo que comentabas al principio, lo ideal sería una combinación de una dieta que le sacie, ¿no? Que no le haga pasar hambre, por supuesto, y quizás combinado con un ejercicio adecuado, ¿no? Al perro en particular. Con los gatos yo entiendo que a veces será difícil porque muchos viven en casa, no pueden, vamos a decir, moverse con la autonomía que puede hacerle un perro en la calle, pero por ahí vendría, ¿no? Adaptar la dieta y tratar de que tenga cierto dinamismo físico.
Eso es. Y lo que dices es que los gatos, pues en casa a veces es un poco más problema, pegan ejercicio. El 70% de la responsabilidad de un buen estado físico, de que estén bien de pesos, es por la dieta. O sea, si conseguimos poner una dieta correcta, podemos estar tranquilos de que nuestro animal va a estar en su peso.
Otro asunto interesante, más allá de este de la obesidad, que a mí me parece realmente importante por lo que te decía, ¿no? Por esos problemas que pueden surgir de salud a medio largo plazo, por esa calidad de vida que le aporta al perro o al gato estar, vamos a decir, en forma o en su peso adecuado. Pero otro asunto interesante y que quizás mucha gente no conoce son beneficios que pueden aportar, por ejemplo, suplementos alimenticios para un montón de funciones. Me vienen a la cabeza, tú los nombrabas además, los condoprotectores para el crecimiento, por ejemplo, de los cachorros, etcétera. Pero creo que existen muchísimos más.
En el mundo del pet food cada vez las cosas se están haciendo mejor y vuelvo a repetir que hay gente que está haciendo todos los desarrollos a base natural, contraprotectores que ya vienen del mejillón verde de Nueva Zelanda, que es uno de los mejores contraprotectores, pero que viene, pues eso, un triturado, o sea, ya no viene ni encapsulado en pastilla. Luego, pues antiinflamatorios, analgésicos, vamos a decir naturales, extractos de boswellia para quitar dolores de artrosis, que al final la artrosis pues es dolorosa para nosotros, para ellos también. Y el extracto boswellia en este caso es uno de los productos más vendidos en las tiendas, porque el beneficio es inmediato. Quita el dolor articular. De todo, aportes de omega 3 para hacer efectos antiinflamatorios, fuentes de prebióticos para reforzar estos estómagos. Tenemos una cantidad de suplementos que, bien asesorados con una buena base de dieta, el beneficio se nota muchísimo.
Estaba pensando yo, qué lejos quedan esos tiempos en los que el perro de la familia, del caserío, etcétera, se alimentaba con los curruscos de pan, ¿no? Como la ciencia, como la nutrición en este caso ha avanzado para una buena causa, que es dotar de bienestar también en el plano físico, ¿no? A los animales con los que vivimos.
Pues sí, es así, John, porque esto cada vez está evolucionando más. Los perros antiguamente, lo decías tú, estaban en el caserío y duraban los años que duraban, y ahora mismo, pues en el caso de mi perra Dana, pues son 14 años lo que va a hacer ya. ¿Quién nos iba a decir que va a durar un perro 14 años?
Y además que lo haga en, como decíamos, en unas buenas condiciones, ¿no?
Total.
A mí hay algo que me genera mucha, no sé, ternura de alguna manera, mucho más que los cachorros, son los perros muy mayores, ¿no? Me genera una ternura increíble y me encanta verlos cuando, a pesar de la edad y de los achaques típicos, el perro está fenomenal, va, viene, tiene una forma física buena. Es decir, pues como los humanos, tú decías, ¿no? Tener esos últimos años de nuestra vida, también en los perros, pasarlos bien, ¿no? Y no sé, poder disfrutar, ¿no? No irnos apagando poquito a poco.
Pues tenemos el mismo sentimiento, John, porque a mí los perros mayores me vuelven loco, me atrae mogollón el analizarlos, ver cómo se comportan con animales más jóvenes que ellos.
Bueno, tienen sabiduría, ¿no?
Ay, es que me encanta. Y sí, el que lleguen a esa calidad de vida con esas edades es todo para ellos.
Yo creo que también se lo debemos, ¿no? Después de una vida feliz, que nos han hecho feliz, ¿no? Les debemos también que esos años sean también muy buenos para ellos.
Total, lo hablabais el otro día en el libro, ¿qué les debemos? Pues en mi caso yo les debo todo a nivel particular y a nivel profesional. Mi punto en este mundo es poder ayudar a todo el mundo para que el bienestar de las mascotas esté lo más arriba posible.
Nos hablabas antes también de, por ejemplo, uno de estos suplementos, de los condoprotectores, que yo creo que quizás es de los que más conoce mucha gente. Cuéntanos un poco la función principal que tienen y por qué son sobre todo recomendables para cachorros en periodos de crecimiento.
Sí, es recomendable en cachorros de crecimiento muy rápido, animales de gran envergadura, mucho peso, perros que hacen muchísimo ejercicio. El aporte de condoprotectores al final llevan, por norma general, suelen llevar glucosamina y condontrinas, que esto ayuda a no desgastar las articulaciones. Luego tienen un aporte de de colágeno, uh-huh. Que el colágeno suele ayudar a reestructurar bien las articulaciones. Y cada vez esto está avanzando más y ya les empiezan a meter productos como arpagofito, bayas de goji, que son antiinflamatorios natural para quitar esos dolores articulares.
Por último, Gorka, una cuestión que, por ejemplo, en nuestro centro de educación canina nos preguntan muchas personas. No sé si es recomendable que perros y gatos coman siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si se alimentan de pienso, que es algo bastante habitual, o deberíamos hacer un esfuerzo por variar su dieta con cierta frecuencia.
Yo siempre pregunto, ¿y por qué tienen que comer lo mismo? Es que tenemos tanta variedad en el mundo de la alimentación. Dentro de los mismos fabricantes tenemos distintas formas de fabricación, con distintas proteínas, con distintos carbohidratos, y si hay un buen asesoramiento, hay un buen centro, el poder moverle de marca en marca para que el animal vaya comiendo todo lo que pueda. O sea, eso de que el perro o el gato tienen que comer siempre lo mismo, ese es el mayor error que hay. Ahí empiezan los problemas patológicos, y que no, que vamos a darles la oportunidad de abrirle el abanico todo lo posible, pero bueno, siempre con un buen asesoramiento, por supuesto.
Claro, yo suelo pensar a veces, ¿no? Y así se lo comento a nuestros clientes. A mí me encanta la ensalada de pasta, por ejemplo, pero me imagino comiendo ensalada de pasta una semana, tras un mes, tras un año, tras otro, pues al final, hombre, cuando me ofreces otra cosa, pues Quiero decir, también me alegras un poco el día, ¿no?
Ahí está. A veces yo me pongo en el lugar también del cliente, que le da miedo cambiar, ¿eh? Le da miedo cambiar, porque igual tiene algún perro con alguna cosa un poco más crítica. Pero bueno, yo en este caso, que me brindáis la oportunidad de estar detrás del micrófono, en todo pienso, el asesoramiento es personalizado total y los cambios están totalmente asegurados para que no tengáis ningún problema y podáis darle otras opciones. O sea, es súper importante.
Y más allá, hombre, habría casos como lo que tú comentas, un perro con una intolerancia muy fuerte a algo, algún tipo de problema de salud que de alguna forma le lleve a tener que alimentarse con determinado producto. Pero en los perros que no tengan esos problemas, además hay maneras, ¿no?, de hacer una transición adecuada y relativamente breve de, por ejemplo, una alimentación a otra.
Sí, sí, total. Está personalizado ahí el asesoramiento y no os preocupéis que cualquier cambio lo tenemos, estamos encima de ello, estamos encima del cliente para ver que todo va bien.
Pues Gorka, muchísimas gracias por acudir por segunda vez a Café con Patas y darnos esta información valiosa, porque al final la nutrición es algo clave, ¿no?, en la salud, es algo clave en el bienestar y bueno, conocer, informarnos y acudir a un profesional cuando sea necesario, pues seguro que va a contribuir al beneficio, ¿no?, de nuestros perros y nuestros gatos. Es que Rigasco, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muy bien, agur.
¿Quieres compartir alguna vivencia junto a tu perro o realizar una consulta sobre su comportamiento? Este es tu espacio. Envía un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Vasca 688-854-852.
Estrenamos esta sección en la que trataré de aportar algo de luz a consultas que nos hacéis llegar sobre la convivencia con vuestros perros. Tengo que aclarar que, aun pudiendo servir de cierta ayuda u orientación, difícilmente vamos a encontrar la solución concreta que cada perro necesita en unos pocos minutos de radio. En muchas ocasiones es imprescindible acudir de manera presencial a un profesional que diseñe un itinerario de avance adaptado a cada perro y familia. Explicada la limitación anterior, lo que sí estoy convencido es que, como mínimo, nos va a servir para redescubrir aspectos quizás no del todo conocidos sobre nuestros maravillosos perros. Y vamos a escuchar este primer día a Sara, que en su consulta nos contaba lo siguiente.
Hola, soy Sara y tengo un pastor belga malinois de 13 meses. Es un perro muy cariñoso y muy apegado a mí. Pero, por ejemplo, cuando salimos de paseo, él ya por la puerta tiene que salir el primero. Sale el primero y ya me lleva en volandas.
Y además añadía también algún otro detalle sobre, bueno, cómo está la situación actualmente con su perro.
Tiene que ir a oler este arbolito, a oler esta piedrecita. Si me cruzo con otras personas y otros perros, pues reacciona mal, me tengo que dar la vuelta, irme por otro sitio.
Sara nos comienza hablando de la raza de su perro, un pastor belga malinois, y me parece un buen tema del cual hacer alguna reflexión y quizás también ofrecer algo de información que puede ser de interés. Lo primero que diría es que es recomendable, a la hora de incorporar un perro a la familia, es muy recomendable que nos informemos de las características propias de la raza. Unas características que se han fijado y reforzado mediante la selección artificial y la crianza que hemos hecho los humanos con los distintos tipos de perro. Conocer el origen de la raza nos va a servir para conocer la función o labor que ha desarrollado junto al ser humano y, por lo tanto, entender algunas de sus tendencias de comportamiento. También es cierto que cada individuo es único y que dentro de cada raza, incluso de cada camada de hermanos, podemos encontrar perros con temperamentos muy diversos, pero a pesar de lo anterior, es obvio que si incorporamos a nuestra familia un pastor belga malinois, hay bastantes papeletas para que exprese algunas características propias de su raza. ¿Y cuáles son estas características típicas del malinois? Veamos. En primer lugar, una altísima sensibilidad a los cambios del entorno, es decir, percibe, se da cuenta y reacciona ante casi cualquier cosa que ocurra a su alrededor. un sonido, un leve movimiento llaman su atención y le hacen reaccionar. Esta es una característica común con muchas otras razas de perros pastores como el Border Collie. Y es que si lo pensamos bien, para que un perro pueda mantener unido y guiar un rebaño de ovejas, es imprescindible estar atento a cualquier mínimo cambio, a cualquier oveja que se extravía o se para, y hacerla rápidamente volver al grupo. Y otra característica habitual en el Malinois es una fuerte tendencia a expresar comportamientos propios de la caza, de la predación, principalmente perseguir y sujetar con la boca supuestas presas que se mueven rápido. Y digo supuestas porque en perros con altas pulsiones predatorias y escaso entrenamiento para controlarlas puede suceder que estímulos habituales en pueblos y ciudades, que no son en realidad presas naturales, por ejemplo, ciclistas o patinetes eléctricos, precipiten estas conductas de persecución y presa. Y por último, también podemos definir a este perro como activo física y mentalmente, muy apegado a sus personas de referencia y con una increíble tendencia a coordinarse con ellas. Si todas estas potencialidades que antaño se canalizaban hacia labores como el pastoreo, no se les da salida alguna, por ejemplo, practicando algún tipo de deporte canino, alguna tarea que requiera colaboración con el humano, es posible que surjan problemas en el día a día. Yo suelo decir que si tienes un genio en casa, como Mozart, y no le compras un piano, puede utilizar su gran capacidad para convertirse en el mejor delincuente del barrio. Y algo parecido les pasa a muchos malinois, perros con un físico portentoso, una mente despierta, sensible y atenta, pero que a menudo tienen poco o nada que hacer. Y esto genera desequilibrio en sus vidas que se manifiesta en paseos tensos, estrés y frustración para el perro y la persona. En el caso de Sara, mi recomendación sería que acuda a un profesional actualizado en conocimientos y con experiencia suficiente, y seguramente con unas pautas adecuadas, un trabajo planificado, la vida con su perro en muchos aspectos mejore sustancialmente. Muchas gracias, Sara. Un abrazo.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Y tras los viajes de Piper y su humano Pablo, nos vamos a acercar a la localidad de Amurrio, concretamente a uno de los centros veterinarios, bajo mi punto de vista, mejor preparados que he tenido la suerte de conocer. Allí nos espera Joseba de Valle, él es responsable veterinario del Instituto Médico Veterinario de Álava. Buenos días, Joseba.
Buenos días a todos.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada. Yo cuando estuve en vuestro centro hace ya un tiempo para examinar a uno de mis perros, a Chagal, un pastor belga malinois, lo primero que me llamó mucho la atención es el equipamiento que tenéis, ¿no? Tecnología, que no sé, me pareció al menos de vanguardia, sin entender mucho. Y al final, no sé, me dio la sensación de cómo ha cambiado, ¿no?, el mundo veterinario y cómo va cambiando en los últimos tiempos.
Sí, sí, sí. Realmente en los últimos 20, 25 años la evolución que ha habido en cuanto a la preparación de los profesionales veterinarios y en cuanto a la disposición de materiales de última generación en radiodiagnóstico, cirugía y ciertos tratamientos ha sido impresionante. Esto ha conllevado a que realmente tenemos que estar poniéndonos al día continuamente. Da igual que tengas 30, 40, 50 o 60 años, la puesta al día tiene que ser continua.
Yo recuerdo que cuando acudí con mi perro, como te decía antes, una de las cosas que escuché, no recuerdo quién me dijo, este hombre, Joseba, por ti, está la última en todo. O sea, si tienes algún problema, en este caso era relacionado con articulaciones, sí, vete, porque es que está a la última en todo. Y eso me llamó mucho la atención. La verdad es que me generó bastante confianza, ¿no? Lo que tú decías, avances en tecnología, pero entiendo que para los profesionales del mundo veterinario supone también el estar continuamente actualizándose.
Sí, bueno, esto es lo importante, ¿no? Yo Recuerdo cuando algunos les dijimos que íbamos a poner un aparato de resonancia magnética ya para las mascotas hace 15, 16 años, 17, y que empezamos a prepararnos con estancias en ciertas universidades que disponían para investigación de estos aparatos, pues nos tachaban un poquito de locos, ¿no? Y bueno, y ponerlo en Amurrio ya era el acabose, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hemos insistido, nos hemos preparado, seguimos preparándonos porque todos los años, 4, 5, 6 veces al año, acudimos a cursos, másters, y hoy en día no solo eso, es que hoy en día hay mucha formación también online, con lo cual pues es más fácil en ese sentido, más asequible, sin desplazamientos, ciertas preparaciones. Pero en el mundo de la sanidad, de la medicina, y como en casi todos los gremios, la preparación ha de ser continua, la evolución de las tecnologías es brutal y no puedes quedarte atrás. Bueno, sí puedes, pero todo depende de vamos a decir, de la ambición profesional que tenga cada uno.
¿Qué especialidades veterinarias, porque tenéis unas cuantas, destacaríais o destacarías del Instituto Médico Veterinario de Álava?
Bueno, aquí hoy en día lo que más se trabaja en cuanto a especialidades son todo lo que es diagnóstico de imagen avanzado, ¿no? Lo que es resonancias, endoscopias, fibroendoscopias de un tipo y de otro, tanto colonoscopias como endoscopias digestivas, rinoscopias, vaginoscopias, todo este tema del diagnóstico de imagen para intentar coger en un momento dado muestras, solucionar con equipamientos láser problemas, por ejemplo, en una vejiga, de piedras y cálculos urinarios, o todo lo que es la cirugía de neurocirugía, lo que es la cirugía de traumatología, todo eso son los fuertes, ¿eh? La cirugía general, pues es que esta la hace todo el equipo. Entonces, aparte de la cirugía general, luego están todas las cirugías especiales que nos envía la gente, ¿no? Y luego estamos preparando ya de cara seguramente al año que viene o dentro de un par de años las posibilidades de hacer intervencionismo cardíaco, y tenemos a nuestro cardiólogo que lo que está es acudiendo a unos cursos de intervencionismo de personas para aplicarlo a nuestras mascotas y poder hacer cirugías a corazón abierto con una máquina de circulación extracorpórea. También le están tachando de loco, pero viva los locos.
Dicen que los locos de hoy son los normales del mañana, ¿no? Muchas veces.
Así es, así es. Así que todo eso es lo que estamos ofreciendo, aparte de los servicios normales de cualquier clínica veterinaria.
En próximas charlas, Joseba, intentaremos conocer un poco más a fondo estas especialidades tan complejas, ¿no?, de las cuales nos estás hablando. Y en un ámbito más general, no sé con qué frecuencia recomendarías, por ejemplo, a las personas que nos estén escuchando, realizar chequeos de salud generales de nuestros perros y gatos, más allá de acudir cuando vemos que el animal tiene algún tipo de dolencia, ¿no?, sino de manera, vamos a decir, periódica, que se le haga una revisión.
Sí, hombre, esto es variable, muy variable. Los cachorritos, normalmente nos gusta verlos hasta los 6 meses, una vez al mes les vamos pesando, vamos viendo la evolución de sus articulaciones, vamos viendo todo el desarrollo de los tratamientos antiparasitarios y vacunales. Estos son los cachorros. Los perritos ya adultos, mayores de entre el año y los 5 o 6 años, pues normalmente, si no pasa nada raro, con una revisión anual es suficiente, ¿eh? Y luego depende de las razas. A partir de los 6-7 años, pues ahí ya en razas grandes, sobre todo a partir de los 6-7, el chequeo geriátrico anual, en el cual solemos hacer un análisis de sangre, unas radiografías, una exploración ecográfica abdominal, es interesante porque la aparición de tumores y de afecciones crónicas es una edad muy típica a los 7 años. Entre los 7 y 8 años es como nuestros 50 casi, de repente te empiezan a aparecer cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es la edad importante ya en los perros adultos, ¿eh? Los 7 años marcan un poquito la diferencia. Y en ese momento ya muchas veces el chequeo anual o bianual mínimo se ha de hacer.
Por lo que te estoy entendiendo, ese mito, ¿no?, esa de que los perros pequeños cuando van haciéndose mayores, tienen, por norma general, ¿no? Me imagino que será cada caso concreto, pero por norma general, menos achaques o al menos se retrasan en el tiempo, por lo que, por vuestra experiencia, ¿es cierto o va a depender mucho del individuo?
Depende muchísimo, pero de cada individuo, pero sí es cierto que normalmente las razas pequeñas son más longevas, y lo mismo que en un San Bernardo o en un Dogo, una edad adulta ya son los 9-10 años, ya es una edad de un abuelo a abuelo. En un pequinés o en un Foster Terrier, un abuelo puede ser los 12, 13, 14 años. Es diferente. Excepciones hay, como en todo. Hemos tenido una pastor vasco registrada con cartilla de 26 años.
Pues ¿de 26 años?
Sí, una excepción total, ¿no? Pero lo normal es que te puedas encontrar perritos pequeños, mayores de 12, 13, 14, 15, 16 años. Perros grandes, como el tuyo, del Malinois para arriba, mayores de 12, 13, 14 años, ya es más difícil. Es más difícil, ¿no? Sí, va relacionado con, seguramente, con el gasto cardíaco, con la capacidad de el trabajo que tiene que hacer todo el cuerpo, pues que no es lo mismo. También hay estudios que relacionan inhumana a la altura de las personas, ¿no? Cuanto sí. más altos, también menos pervivencia. Pues bueno, todas estas cosas en los animales también se dan.
Me hablabas de esa perra, pastor vasco, 26 años. Yo sí. creo que es de las cifras, bueno, sí que se tiene constancia, ¿no?, de algún perro con una longevidad muy, muy larga. Pero otro mito que hay habitual entre el público, ¿no?, en general, entre la población, es esta idea equivocada, creo yo, de que un perro de un año es el equivalente a 7 años, ¿no?, de una persona. No sé si podrías hablarnos un poquito de esta cuestión.
Sí, bueno, hay unas tablas, un poquito según los tamaños, que correlacionan un poquito para todo el mundo quiere asimilarlo a humano, ¿no?, y más hoy que los estamos humanizando muchísimo más, ¿no? Entonces, hay unas tablas que efectivamente correlacionan, que por ejemplo, en los perritos pequeños, cada año de vida de ellos, pues está un poco entre los 6 y los 7 años de la vida humana. Sin embargo, en un San Bernardo, pues esta correlación va mucho más allá. Cada año, vamos a decir que es casi como 10 años de una persona, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde viene esa diferencia que hemos hablado, que un perrito pequeño puede ser abuelo cuando tiene 14 años, y un perrito y un perro grande, un perrazo, puede ser abuelo cuando tiene 8 o 9 años. Entonces, estas tablas existen y están estudiadas, pero bueno, en la media se suele decir entre 7 y 9 años. Pues efectivamente, los perros pequeñitos más o menos se puede llegar a multiplicar por 7 y los perros grandes por 9.
Nos hablabas de un factor que cada vez está más presente, bajo mi punto de vista, como es la humanización, entrecomillándola, ¿no?
Sí.
Sobre todo en relación a los perros. Sí. Yo no sé hasta qué punto, como profesional del ámbito veterinario, percibes en clínicas y hospitales, para bien, en este caso, una mayor concienciación social de la población con el bienestar de los animales con los que conviven.
Total, total, total. Hoy en día la evolución de las clínicas y sobre todo de los hospitales veterinarios, en unos años lo veremos, tendrá que haber habitaciones como si fuese Txagorritxu, Cruces, Basurto o cualquier hospital de humana, en la cual algunos propietarios puedan pernoctar con sus mascotas. ¿Por qué? Porque es la demanda que está surgiendo. Es decir, hoy en día el... De hecho, hay muchos países que ya lo ofrecen, ya lo tienen, servicios de este tipo. ¿Por qué? Porque hoy en día es, vamos a decir, en cierta manera, en muchos casos, el miembro más importante de la familia.
Sí.
Es el apoyo, es el compañero, es quien está todo el día pendiente de ti. Todas estas cosas, hoy en día, sería ya un tema social de hablar, ¿no? La gente igual, a pesar de las multitudes y las grandes fiestas y las celebraciones, parece ser que cada vez está más solo. Y esto claro, a nivel de nuestras mascotas, pues es que, vamos, solo hay que agradecerles cosas. Entonces, claro, nos encontramos hoy en día pues situaciones muy fuertes y muy impresionantes, cada vez más. cada vez tenemos más visitas de toda la familia, incluso de vecinos que acompañan en sus últimos momentos a las mascotas, y esto se nota de hace unos años para aquí, sobre todo a partir de la pandemia, ha sido una cosa espectacular.
Quizás antes los perros en concreto ofrecían otras cosas al humano, ¿no? Como es, vamos a decir, colaboración en materias como el pastoreo, la guarda, etcétera, y ahora ofrecen pues otro tipo de beneficios, pero mucho más de tipo emocional, ¿no? Podría ser.
Sí. Ahora lo que más, aparte de ser un miembro más de la familia, realmente es el mayor conductor de la estabilidad de mucha gente, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento de la crisis es cuando el fallecimiento de su mascota, pues ahí tenemos un problema importante. Con lo cual es una cosa que como sociedad, y merece un estudio muy en profundidad, se debería tener muy en cuenta y tomar las medidas necesarias, porque los veterinarios coincidimos todos en esto que estamos hablando, de que realmente vemos cada vez la gente, vamos a decir, más enganchada a su mascota, y esto está bien en cuanto a los cuidados y demás, pero en el fondo estamos viendo que hay un problema psicosocial importante, ¿eh? Y eso se traduce en que la gente luego lo pasa mal, no, peor.
Pues peor. Un fenómeno, desde luego, muy llamativo, ¿no? Y que cualquiera que tenga ojos lo puede ver, y que sin duda yo también considero que es digno, ¿no? De estudiarse y ver por qué está ocurriendo. Joseba, pues se nos ha acabado el tiempo, un placer charlar contigo y bueno, te volvemos a citar aquí en nada, en unas pocas semanas, volveremos a charlar y profundizar en, por ejemplo, esas especialidades veterinarias de las cuales nos hablabas hace unos minutos. Es que ricasco.
Iremos hablando. Saludos a todos.
Un abrazo fuerte. Agur.
Agur, agur.
Ya llega el momento de despedir este segundo episodio de Café con Patas, pero antes me gustaría recordaros que si queréis enviar, compartir alguna experiencia con vuestros perros, vuestros gatos, o también enviar alguna consulta en relación a su comportamiento, podéis hacerlo escribiendo un WhatsApp que ponga Café con Patas más un audio al teléfono 688-854-852. 688-854-852. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Agur. The one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold,
Aterpe Berri, tu hotel canino y felino de confianza. En Aterpe Berri entendemos lo importante que es tu mascota para ti, y por eso ofrecemos un servicio excepcional que va más allá de lo ordinario. Servicio a domicilio. Sí, lo has oído bien. Recogemos y entregamos a tu mascota en la puerta de tu casa. Nos encontrarás en la calle Zabalencampa número 9, Baracaldo, en la subida al Monte Argalario. Un lugar tranquilo y acogedor, perfecto para que tu peludo se sienta como en casa. ¿Listo para darle a tu peludo la experiencia que se merece? Llama ahora mismo al 637-401-797 y reserva en Aterpe Berri.
La pasión por los caballos y la doma clásica se fusionan en una experiencia única en Pidoma. Nuestro propósito principal es educar desde el respeto a jinetes, amazonas y caballos. En Pidoma descubrirás una equitación diferente, con un trato personalizado, ya seas principiante o amateur. La equitación es más que un deporte, es una danza de sensibilidad y técnica. En Pidoma contamos con un equipo de profesionales preparados para guiarte desde tus primeros pasos hasta el máximo nivel. Pidoma, donde la pasión y el respeto se unen para crear una conexión única entre jinetes y caballos. Visítanos en Urduliz o búscanos en redes sociales.
Una mala alimentación es raíz de problemas de salud y comportamiento. En Todo Piensos estamos para ayudarte a encontrar la dieta perfecta para tu mascota o caballo. Somos expertos en el asesoramiento personalizado para el cambio recomendable de dietas. Nuestro equipo de profesionales está aquí para asesorarte en la alimentación y suplementación más adecuada y cómo hacer la transición ideal a ella. Acércate a Getxo, Yurreta o Asúa y encuentra tu centro mejor preparado en alimentación para perros, gatos y caballos. En Todo Piensos sabemos que la salud y felicidad de tus mascotas son lo más importante para ti.
Conoce el Instituto Médico Veterinario de Álava. Contamos con servicios especializados como endoscopia, medicina preventiva, asesoramiento en nutrición, ozonoterapia, microchip y hospitalización. Somos expertos en cirugía, tratamientos antiparasitarios, radiología y ecografía de última generación, esterilización y una tienda especializada donde encontrar todo lo necesario para tu compañero. Además, nos preocupamos por la salud dental de tus mascotas y proporcionamos servicios de rehabilitación, análisis clínicos, terapia con láser y peluquería. Visítenos hoy mismo en Instituto Médico Veterinario de Álava, Amurrio, tu casa de bienestar animal.